¿Están bien? ¿Están despiertos? ¿Están preocupados? ¿Quién se saludó así esta mañana? Hermano, Dios te bendiga. ¿Quién? Sean sinceros. O sea, a mí me lo hicieron ya. Dios te bendiga. El codo me dieron. ¿Alguien más se lo hicieron? ¿Verdad? Sean sinceros, alguien más lo saludaron con el codo. No importa, todo está en las manos del Señor. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Es un privilegio para mí compartir la palabra del Señor. Y quiero que me acompañen a orar primeramente. Señor, gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es viva y eficaz, Señor. Cada vez que la abrimos en tu nombre, Señor, tú transformas nuestro corazón. Permítanos salir de este lugar, Señor, de una forma diferente a la que entramos, y que aquel que no te conoce, Señor, que hoy ponga su esperanza en ti. Y que aquel que se ha alejado, Señor, que hoy regrese a casa, porque tu amor nunca cambia hacia nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y vamos a estar hablando acerca de Filipenses capítulo 4, y me pongo a pensar, como seres humanos que vivimos en este mundo, siempre estamos pasando circunstancias. Uno no sale de una para meterse a otra. Y cuando sales dices, por fin lo tengo todo, y de momento entras en otra, y pasamos por tantos momentos donde nos roban la paz. De momento estamos bien, estamos alegres y nos dan una noticia que no queríamos, y de momento nos sentimos mal, y de momento estábamos bien y nos sentimos mal, y parece que todo está en nuestra contra. Y uno trata de levantarse y ahí va, y no agarra un nuevo respiro, y cuando vas a caminar otra vez te dan otra noticia de esas difíciles que no querías recibir. Pero su palabra dice en Juan capítulo 16, en el mundo tendréis aflicción. Y si lo dejara ahí no hubiese esperanza, pero dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confía porque ya yo he vencido al mundo. En Cristo somos más que vencedores, ¿verdad? Y dice su palabra, ahora si le va a aplaudir, hágalo con toda la fuerza del mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confía porque ya yo he vencido al mundo. Y es en esos momentos difíciles donde nuestra vida necesita experimentar la paz de Dios. Todo nuestro alrededor se está derrumbando. Sentimos que nuestras familias están quebrantadas. Sentimos que la crisis en el trabajo no tiene solución. Sentimos que la relación con nuestros hijos está tan derrumbada que no hay nada ni nadie que los pueda arreglar, y la paz se va de nuestra mente, de nuestro corazón. Sin embargo, hay una promesa maravillosa del Dios Todopoderoso que dice que la paz que Dios ofrece al mundo no la puede ofrecer. Juan 14, 27 dice, les dejo un regalo. ¿A quién le gustan los regalos? No le gustan los regalos, Dios mío. ¿A quién le gustan los regalos? ¿Verdad? Hay un regalo en Juan 14, 27. Dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Y hoy quiero hablarte acerca de una paz que no entiendo, pero es real. El apóstol Pablo en el capítulo 4 de Filipenses comienza a decir, estén siempre llenos de alegría en el Señor, lo repito, estén siempre llenos de alegría en el Señor, lo repito. Y cuando pienso en alegría, es un estado muy cambiante. De momento estamos bien y de momento estamos mal. ¿No les ha pasado que se levanta un sábado y se levanta el marido? ¿Dónde están los esposos? A ver, esto es para ustedes. Nos levantamos ahí, no, y de temprano hacemos desayuno, panqueque, huevo revuelto, todo el show. Se levanta nuestra familia y está todo el desayuno hecho, y de momento le dice, y vístanse que después vamos al parque, y después del parque vamos al mall, y después del mall vamos a comer helados, y después del helado vamos a las movies, y después nos vamos a la casa a descansar. Y pasó un día de eso, qué rico, ay, qué le pasó a papá hoy, qué rico estuvo el día, la pasamos muy bien, heladito todo, y al otro día te levantas y tu esposa te dice, amor, hazme el desayuno. ¿Qué te crees que soy yo? O sea, ¿y a este que le picó o qué? Amor, pero si ayer hiciste el desayuno, el día de ayer ya pasó, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No sé si hasta la Biblia te saca. Entonces, amor, y no vamos para el parque hoy, ¿para qué si hace mucho calor? Pues por lo menos vamos al mall, a gastar el dinero no vale la pena. Por lo menos unos heladitos, eso engorda. Vamos a las movies. En casa hay de todo para ver televisión. No me saquen de mi casa. Pero si el día de ayer tú estabas que todo era pero chulería, sí, qué rico, y de momento te le... Y es que nuestros estados de ánimo son muy cambiantes, pero lo que no cambia es la convicción que tenemos en el Dios Todopoderoso. Y la base de nuestro gozo, la base de nuestra alegría, la base de nuestra felicidad no se basa en lo que estoy pasando, se basa en la convicción de que le sirvo a un Dios Todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Si usted lo cree, levántele un fuerte aplauso. Para Dios no hay nada imposible. Nada imposible. Por eso mi vida y la vida de mi familia está puesta en las manos del Señor. Y Pablo está diciendo en el capítulo 4, versículo 4 de Filipenses, estén siempre llenos de alegría. Dice otra versión, vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría. Y podemos pensar en Pablo y decir, bueno, pero para Pablo era fácil decirlo. No, recordemos en el momento en que está Pablo. Pablo está ahí, está recordando a lo mejor sus transgresiones pasadas. A lo mejor está recordando todo lo que hizo sufrir a la iglesia, el sufrimiento de sus amigos. Posiblemente Pablo estaba esperando su muerte como desenlace a sus prisiones. Y en medio de su situación está diciendo, estén siempre alegres. La base de mi felicidad es mi relación con Dios. A mayor relación, mayor gozo. Y no quiere decir que un día estás así riéndote así todo el tiempo, como el pastor Job así riéndose así, sonrisa colgate así todo el tiempo. No, ¿verdad? A veces vamos a estar así, a veces vamos a estar tristes, a veces vamos a llorar y es normal porque tenemos mente, tenemos emociones, sentimos, padecemos. Pero la alegría que está hablando su palabra es mucho más allá de una alegría de sonrisa. Es una alegría que está basada en las promesas del Dios Todopoderoso. Que no importa lo que esté pasando, su misericordia no cambia, su fidelidad no cambia, su gracia no cambia, su amor no cambia. Sus misericordias son nuevas cada mañana. El gozo que está hablando Pablo no es un gozo de sentirme alegre. Es una decisión de saber que si tengo relación con Dios, su gozo va a llenar mi corazón. El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Versículo 5 dice que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. Otra versión dice que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor viene pronto y es un desafío a la iglesia. Porque está diciendo que todo el mundo se dé cuenta que son buenos, que sean amables, que son generosos, que son considerados. Otra comparación es en mansedumbre, que sean bondadosos, que sean compasivos, que sean cordiales. No, y qué difícil es en estos días ser así todo el tiempo. Estamos en nuestro trabajo y cómo la gente piensa en nosotros. Como gente cordial, compasiva, amorosa, bondadosa. O dicen, uy, ya llegó este otra vez. Señor, ¿te lo llevas o te lo entrego? Hacemos algo porque no puedo. O sea, y nosotros somos la iglesia del Señor. Y la palabra nos está invitando a ser compasivos. A ser considerados. A ser bondadosos. A ser amables. A ser cordiales. A ser generosos. A levantar al que está caído. A abrazar al que necesita un abrazo. Usted y yo somos iglesia y posiblemente mucha gente solamente va a leer la Biblia leyéndola a usted. Su vida, su testimonio, cómo nos comportamos. Nuestra vida puede atraer gente al Señor o puede alejar gente del Señor. Y Pablo está diciendo, seamos considerados unos con otros. Porque el Señor viene pronto. Iglesia, es todo un desafío. Vivir en este año 2020 con tantas cosas, tantas situaciones, tantas crisis familiares y encima de eso ser considerado. ¿Cómo puedo ser yo considerado cuando siento que mi vida es un desastre? ¿Cómo puedo yo tener bondad con otros cuando nadie ha sido bondadoso conmigo? ¿Cómo puedo ser yo generoso? ¿Cómo puedo ser yo cordial con mi esposo, con mi esposa cuando parecemos perros y gatos? Y antes del servicio viene en el carro ¡ruah! Matándose, llegan a la iglesia. Dios mío, ¿cómo estás? Dios te bendiga, estoy bien en victoria. sea, somos muy cambiantes. Pero mi alegría, mi gozo, el ser considerados con otro, mi bondad, mi generosidad, no depende de cómo me siento, depende de la convicción de que Dios está conmigo. Por eso este gozo va por encima de cualquier circunstancia. Este gozo está cimentado en la palabra poderosa del Maestro, en cada una de sus promesas. Lo que Pablo enseña aquí es la verdadera bienaventuranza. Y esto no puede ser alcanzado si no tengo una relación con Dios. Y cuando habla del gozo, cuando habla de bondad, esos son frutos del Espíritu. Están en Gálatas. Cuando yo soy bondadoso, cuando soy cordial, cuando tengo mansedumbre, cuando tengo amor, cuando tengo dominio propio, todas esas cosas es un resultado de mi relación con Dios. Por eso en medio de mi circunstancia, yo puedo seguir experimentando el gozo del Señor, sabiendo que es mi fortaleza y que sus promesas se seguirán cumpliendo en mi vida. Y me encanta el versículo 6 porque está como bien difícil. No se preocupen por nada. Pastor, ¿y el coronavirus? No se preocupen por nada. La realidad es que no sé cómo pagar la renta. No se preocupen por nada. La realidad es que mi esposa y yo vivimos en un mismo techo y no nos hablamos hace 3 días. No se preocupen por nada. La realidad es que yo no sé si mañana voy a volver a tener trabajo. No se preocupen por nada. La realidad es que estoy esperando un reporte del doctor y no sé lo que me va a decir. No se preocupen por nada. Pastor, es difícil lo que me está pidiendo. No, yo no estoy pidiendo nada, está en su palabra. Capítulo 4, versículo 6. No se preocupen por nada, en cambio, oren. Oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. No se preocupen por nada. Y ahí donde está, te voy a invitar que cierres tus ojos 30 segundos. 30 segundos, cierra tus ojitos. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Preséntale tu necesidad al Señor y una vez termines, dele gracias y levántale un fuerte aplauso al Señor. Cuando termines de presentar tu necesidad, comienza a darle gracias y agradecer por lo que Dios ha hecho en su vida. Claro está, todo parece que nada está pasando, pero aunque no puedas verlo, cantamos hace un ratito, aunque no puedas ver, Dios está orando. Aunque sientas que nada está pasando en tu vida, Dios está orando. Y Dios tiene su mano poderosa puesta sobre su situación, sobre su familia, sobre sus circunstancias, sobre su enfermedad. Dios tiene todo bajo control, todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Y hay una iglesia que ama al Señor, por lo tanto, todo obra para bien. Pastor, no entiendo lo que está pasando. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales ya Dios preparó de antemano para que usted y yo anduviésemos en ellas. Pastor, no sé lo que está pasando. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, a fin de darle un futuro lleno de esperanza. Pastor, no sé lo que me está pasando. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pastor, no sé lo que me está pasando. Jehová mi pastor, nada me faltará. Pastor, no sé lo que me está pasando. Dios es mi pronto auxilio, mi castillo, mi roca fuerte. Y aunque no entienda lo que está pasando, Dios tiene su mano poderosa puesta sobre mi situación. Por lo tanto, no me preocupo por nada y presento todo en oración al Dios Todopoderoso, sabiendo que si presento mis necesidades, Él inclina su oído y escucha mi clamor y me responde según su santa y divina voluntad. Esa paz que habla su palabra solo proviene del Dios Todopoderoso. La paz que está hablando Pablo es una paz que me lleva a confiar, aunque no sé ni entienda lo que me está pasando, todo obra para bien. Ahora bien, si me enfoco en mi situación, se me va la paz. Si me enfoco en la oración, experimento la paz del Dios Todopoderoso. Estás pasando por alguna situación, circunstancia, presenta todo en oración. La palabra nos está invitando a pedirle a Dios lo que necesitamos y a ser agradecidos porque ya Él está orando de manera poderosa. Por lo tanto, no nos preocupemos por nada, en cambio, oremos por todo. Iglesia, usted y yo tenemos que disfrutar de su paz. Tenemos que disfrutar de su paz porque el versículo 8 dice: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, está diciendo el apóstol Pablo. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Qué difícil es fijarnos en estas cosas. Qué difícil es fijarme en todo lo verdadero, en todo lo bello, en todo lo admirable. Ahora acumule puntos ahí, mira a su esposa y diga: yo me concentro en lo bello. Ahí dígale a su esposa para que gane puntos: yo me concentro en lo bello, en lo admirable. Dígaselo ahí. Pero no se refiere a eso. Se refiere a lo admirable que Dios tiene para nosotros. A lo bello, a lo puro que Dios tiene para nosotros. A todo lo verdadero. Pero qué difícil es fijarnos solamente en estas cosas. Cuando hay tantas cosas a nuestro alrededor que nos hacen olvidar cada una de las promesas del Señor. Pastor, ¿tú quieres que yo me fije en lo puro, en lo verdadero, en lo bello? ¿Y cuándo me voy a fijar en mi necesidad? ¿Cuándo me voy a concentrar en lo que me está pasando? ¿Cuándo me voy a concentrar en lo que me falta? ¿Cuándo me voy a concentrar en lo que no tengo? No, en la palabra nos está invitando: concéntrate en todo lo bello, todo lo puro, todo lo digno, todo lo verdadero, todo lo admirable. Es lo que el Señor nos está diciendo. Pongamos nuestro enfoque en Él. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Claro está, nuestra mente es un poco frágil. Y de momento comenzamos a pensar: no, que me falta tanto. Tengo este problema y no sé cómo resolverlo. Era un jueves 22 de diciembre del 2016. Jueves 22 de diciembre del 2016. Estoy yo sentado en el sofá de mi casa, pensando acerca de mi vida. Pensando en todo lo que no tenía, en todo lo que me hacía falta. Pensando en las crisis que estaba experimentando. Pensando en que no tenía todo resuelto. Y estoy yo sentado en la mañana, Con mi mente, mi cabeza llena de tantas emociones, de tantas cosas. Se levanta mi hija Marina, que tenía un añito, dos añitos. Y viene donde mí con su inocencia tan hermosa. Y simplemente la veo, la abrazo y empiezo a llorar. Incontrolablemente. En ese momento me di cuenta que mi vida estaba devastada. En ese momento me di cuenta que tenía tantas cosas en mi corazón que necesitaban ser resueltas. Con el solo abrazo de mi hija y yo la abracé, comencé a llorar y a llorar y a llorar. Y me di cuenta que llevaba más de 6 meses pasando ansiedad. Me di cuenta que estaba hundido en lo que es la depresión. La depresión es real, la ansiedad es real. Y yo no encontraba sentido, no encontraba esperanza en mi vida. Y en ese sofá llorando, diciendo: mi vida ya no tiene esperanza, mi vida ya no tiene solución. Creo que todo está terminado, creo que todo está acabado. Sin embargo, la palabra está diciendo: no se preocupen por nada, no estén ansiosos por nada. Y yo estaba ansioso por todo. Había cambiado la oración por la preocupación. Había olvidado sus promesas y me había llenado de situaciones, de circunstancias. Me había olvidado de su voluntad y solamente me estaba fijando en las cosas que no tenía. Ahí me di cuenta que los muros de mi corazón estaban derrumbados. Reconocí y dije: no puedo más. Yo necesito de la intervención del Dios Todopoderoso. Llevaba toda la vida yendo a la iglesia. Me sabía la Biblia de memoria. Ya sabía lo que el pastor iba a predicar. Pero me faltaba una verdadera relación con el maestro. Y cuando Dios transforma nuestro corazón, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Cuando Dios transforma mi corazón y mi mente, algo nuevo comienza a experimentar en mi vida. Cuando Dios transforma mi corazón y dejo que sea transformado, no importa lo que esté pasando, sí, me puedo angustiar, me puedo poner triste, puedo a lo mejor llorar, pero sé que en Cristo hay una victoria segura. No importa lo que estemos atravesando, mi victoria se encuentra en el Dios Todopoderoso. Tu victoria se encuentra en el Dios Todopoderoso. No importa lo que estemos atravesando, hay promesa de vida eterna en su palabra. Y tanta ansiedad me hizo olvidar lo que Dios había prometido. El próximo día decido yo mismo ir a internarme en un centro, reconociendo que necesitaba ayuda. Dije, ya no puedo más. Necesito que alguien me ayude. Sin saberlo, días antes yo había escrito una canción que el coro decía: tu palabra llevo en mi corazón. No temeré mal alguno porque sé que estás conmigo. No quiero ser sabio en mi propia opinión. Te serviré siempre, mi rey. Y esa canción que Dios me regaló fue la que me ayudó a sostenerme en momentos de necesidad. Basado en su palabra, Proverbios 3, hijo mío, no te olvides de mi ley. Y en tu corazón guarda mis mandamientos. No seas sabio en tu propia opinión. Y Dios quiere que le entreguemos todo lo que somos al Maestro. Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Dios quiere hacer algo nuevo en mi vida. Permitamos que Él transforme nuestro corazón. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. Todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Y termina con una promesa: entonces el Dios de paz estará con ustedes. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Y cuando nos ponemos a pensar en la paz del Señor, y en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Éxodo 14:14 dice: el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. A ver, pastor, que me quede tranquilo. ¿Cómo? El Señor mismo peleará por ustedes, quédense tranquilos. Pastor, pero tengo que hacer algo. El Señor mismo peleará por ustedes, quédense tranquilos. Pastor, pero estoy desesperado. El Señor mismo peleará por ustedes, quédense tranquilos. Pastor, no tiene solución. El Señor mismo peleará por ustedes, quédense tranquilos. Pastor, no sé lo que me estás diciendo. Estoy diciendo que el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, el Creador de nuestras vidas, está de nuestro lado como poderoso gigante. Y no hay nada ni nadie que pueda hacerle frente. Estemos tranquilos. Es como dice la canción: tener paz en medio de la tormenta. Y esa paz de Dios, no importa el momento, si es bueno o es malo, sabemos que Dios tiene el control de nuestra vida y todo lo que ocurre en ella. Por eso puedo echar toda mi ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. Nuestra esperanza está puesta en los planes de Dios, en los que Él tiene para nuestra vida. Por eso tenemos que entender que nuestra esperanza está puesta en Jesús. Ahora bien, queremos conocer la voluntad del Señor. Romanos 12:12 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Hay una persona nueva aquí, una vida nueva que Cristo transformó. Una vida que Cristo haya transformado en este lugar. Hay una vida que Cristo haya transformado en este lugar, ¿verdad? Dejen que Dios nos transforme. Cambiemos nuestra manera de pensar. No imitemos las costumbres de este mundo. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Cuando usted y yo, iglesia, decidimos vivir en su voluntad, nuestros corazones se llenan de alegría. Cuando confiamos en Dios, experimentamos su paz. Pero si dejamos de confiar en Dios, en el primer problema nos olvidamos de lo que Él nos ha prometido y nos quebrantamos, y muchas veces no sabemos por qué. La palabra nos invita a alegrarnos en Jehová, a anclarnos en la promesa de que aunque en el mundo tendremos aflicción, ya hemos vencido el mundo. Lo que pasa es que es imposible, no conocen, no hay salida, no hay solución. Cuando confiamos en Dios, nuestros pensamientos tienen que cambiar. Y a ver, ¿qué es confiar en Dios? Confiar en Dios es creer en lo que no veo. Confiar en Dios es esperar a que las cosas se den y terminen bien, a pesar de que van muy mal. Es saber que las cosas que no están acabadas y que todavía hay una oportunidad para mí. Confiar en Dios es decirle a mi mente que no creo lo que me predica, sino lo que Dios ha dicho en su palabra. Confiar en Dios es ver con mis ojos espirituales más allá de lo que mis ojos carnales pueden ver. Confiar en Dios es ver con mis ojos espirituales más allá, es ir en contra de la corriente, seguir creyendo en lo que Dios va a hacer a pesar que todos me dicen lo contrario. Confiar en Dios es saber que lo imposible lo hace posible, es entender que abre camino donde no lo hay. Confiar en Dios es reconocer que aquel que me ama, aquel que me dio la vida, tiene cuidado de mi familia, de mi vida, de mis finanzas, de mi salud. Confiar en Dios es tener la plena seguridad de que pase lo que pase, estaré seguro en sus manos. Confiar en Dios es saber que Él tiene el poder de hacer todo nuevo. Confiar en Dios. Confiar en Dios. ¿En qué nos estamos fijando? ¿En qué me estoy concentrando? ¿Sabes qué, iglesia? Hay promesas de vida eterna para nosotros. No nos preocupemos por nada. En cambio, oremos en todo tiempo. Porque en la oración hay poder. Su palabra dice en Jeremías 17. Versículo 7, pero benditos sean aquellos que solo confían en mí. Son como árboles plantados a la orilla de un río. Extienden sus raíces hacia la corriente. El calor no les causa ningún daño. Sus hojas siempre están verdes. Y todo el año dan fruto. Confiar en Dios es saber que puedo construir mi vida sobre la roca que es Cristo, y que nada ni nadie me puede mover de esa roca.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.